La directora de cine Ana Murugarren estrenó hace pocas semanas La Dama Guerrera, la leyenda de Ana de Velasco, una película muy curiosa y divertida sobre la conquista de Navarra, centrada en la mujer que hoy, a las 5 y 13, es protagonista de nuestro código postal. Aitor Morillón, hola de nuevo, Egunon.
Egunon, Javi, efectivamente, nuestro código postal de hoy tiene impronta Navarra. Nuestro código postal aquí en La Noche Despierta siempre lo firma José Ramorejón. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien.
Vamos a hablar mucho de Navarra.
Pues sí.
Mucha impronta Navarra hoy.
Sí. Mira, vamos a... Imagínate que eres Google Earth, que estás metido en Google Earth.
Vale, venga.
Te vas aproximando. Llegamos a Iruña, vamos acercándonos, llegamos al campo de fútbol de Osasuna.
Bien, situado estoy.
Muévete un pelín.
Espera, que me atasco, que soy Google Earth. Que de vez en cuando me atasco.
Claro, sí.
Ya estoy otra vez.
Bueno, ya está. Has enfocado el campo de fútbol.
Sí.
Bueno, pues gira un poquitín a la izquierda y ahí vemos una callecita que pone Travesía de Ana de Velasco.
Sí, la veo.
¿La ves?
¿Quién fue Ana de Velasco? ¿Es ella la protagonista?
Pues mira, si fueras de Marcilla, seguramente que hubieras enseguida saltado diciendo yo lo sé.
Pero es que si fuera de Marcilla yo tendría mucha más clase de la que tengo, hombre.
Bueno, pues ahora vamos a saber quién era Ana de Velasco y qué relación tiene con esta localidad Ribera Navarra, con Marcilla. Vamos a contar la historia de una mujer que es un poco leyenda y un mucho pozo de autenticidad. Vamos a trasladarnos, antes nos hemos trasladado en el Google Earth hasta el campo de fútbol, ahora vamos a meternos en la máquina del tiempo y vamos a trasladarnos hasta 1516.
Vale, nos tenemos que ir casi 600 años atrás.
Recuerdo que solo 4 años antes...
500 años atrás, vamos.
Sí, solo 4 años antes... había tenido lugar la batalla de las Navas de Tolosa, que se considera el hito que supone la integración de Navarra en la corona de Castilla. En enero de ese año de 1516 había muerto el rey Fernando el Católico y el cardenal Cisneros, algo más que confesor y consejero de la reina Isabel con una influencia en la corona, en la corte bestial, pensó que los castillos de Navarra podían convertirse en plazas fuertes y que podían poner en riesgo esa reciente anexión de Navarra y, por tanto, la integridad territorial en ese momento de la corona de Castilla. Ordena así demoler todos los castillos navarros o, cuando menos, todos los elementos de carácter defensivo de estas construcciones. Para materializar este propósito, envía al coronel Villalba al frente de un grupo de soldados como fuerza disuasoria.
Vamos, lo que serían hoy por hoy los antidisturbios.
Sí, poco más o menos.
Más o menos.
Mira,
¿no?
Vamos a relatar esta historia como si fuera un desahucio moderno.
Uno de estos tristes momentos que estamos teniendo que comprobar en los últimos años.
Solo que
¿no?
en aquella época aún era peor, porque no es que los propietarios de los castillos no hubieran pagado la hipoteca, sino que al rey, o en este caso a su consejero, a la corona, o en este caso a su consejero, el cardenal Cisneros, se le ocurrió que no, mira, que los iba a tirar y punto.
A ellos les daba la gana y tú te ibas fuera.
Y se acabó. Mando yo y decido echarte de casa y además derribarla.
Bueno, o sea que el coronel Villalba va con un grupo de soldados hacia Navarra a tirar castillos.
Pues sí, al llegar a Marcilla, Hernando de Villar, que actúa como emisario para notificar a los propietarios del castillo su derribo.
Una notificación como se hace hoy en día.
Sí, este vendría a ser poco más o menos el enviado judicial.
El secretario judicial.
El secretario judicial. Bueno, pues en ese momento los propietarios del castillo eran los primeros marqueses de Falces, don Alonso Carrillo de Peralta y nuestra protagonista, Ana de Velasco.
Vale, vamos adivinando poco a poco la historia. Muy bien, protagonista Ana de Velasco, primera marquesa de Falces y propietaria del castillo de Marcilla.
Ana de Velasco estaba ya advertida de las intenciones de las huestes castellanas, así que decide dar orden de aprovisionarse de víveres y de armar a sus hombres que dentro del castillo toman discretamente posiciones para que desde fuera nada haga vislumbrar que en realidad han tomado una actitud defensiva y han decidido reforzar la característica de plaza fuerte del castillo. Con todo preparado dentro, llega el emisario del cardenal Cisneros y sus hombres, y Ana de Velasco sale como si tal cosa a recibirle vestida con sus mejores galas.
O sea que también tenía un toque como de actriz, ella como si no pasase nada, sí, sí, y no supiera nada.
Ni más ni menos. Al sonriente y amable recibimiento le sigue además un banquete opíparo y regado con buena cantidad de vino para achispar a los visitantes. Suponemos que esto ocurrió más o menos a los postres, después de tener la barriga llena, como un odre de vino.
Ya bien cebados y después de haber pimplado.
Entonces, la marquesa, nuestra protagonista de hoy, en código postal, Ana de Velasco, pregunta al enviado del cardenal que cuál era el motivo de su visita, como si ella no supiera nada.
¿Y por qué?
Entonces, Hernando de Villar,
que era el funcionario,
el funcionario judicial de hoy, le responde que debe de abandonar el castillo, pero que, como una deferencia por lo bien que le han tratado, que le va a dejar que recoja sus pertenencias, bueno, y que salga con sus pertenencias. Por cierto, ya sabes que hoy en día te llegan al desahucio y te tienes que marchar con lo puesto, no te dejan ni sacar lo que tienes dentro. Pues bueno, en deferencia por lo bien que le había tratado, Hernando de Villar decide o comunica a Ana de Velasco
que se tiene que marchar, pero que puede recoger.
Que le deja recoger.
Que gracias entonces, por la comida.
Entonces, a Ana de Velasco, que se estaba partiendo la caja por dentro, me imagino, cambia el gesto y le dice: no, no, perdona. O sea, la que te voy a perdonar la vida soy yo. O sea, y el que vas a tener que salir de aquí echando virutas eres tú. Imaginamos también que en ese momento empieza a descubrir sus cartas, empiezan a salir de todas las esquinas soldados apuntándoles con ballestas, con lanzas, con flechas.
Es decir, el colectivo de Stop Desahucios, este tan fantástico que tantos desahucios ha parado, esos vecinos, pues, esa gente solidaria de los barrios que está consiguiendo parar desahucios, aparecen.
Algo así. Aparecen los hombres de Ana de Velasco, intimidan a los que venían a intimidar. Y humillados y vencidos por la astucia de una mujer, los soldados del rey tienen que abandonar Marcilla, como diríamos ahora, con el rabo entre las piernas.
Papelón para ellos.
Así es como dice la leyenda, que se salvó del derribo el castillo de Marcilla gracias a esta mujer, Ana de Velasco, que, como decimos, tiene una calle en las proximidades del campo de fútbol de Osasuna. También tiene una calle en Marcilla, por supuesto, y se recuerda su nombre en algunas otras localidades navarras.
Quizá ella sea la primera victoria del movimiento antidesahucios de la historia.
Bueno, pues siguiendo con este paralelismo que estamos haciendo a lo largo del programa, del espacio de hoy, pues igual sí, ¿no? Igual podríamos decir que es la primera victoria de un movimiento de stop desahucios, ¿no? Contra la arbitrariedad, en este caso, de la Corona de Castilla, que viendo peligrar su integridad territorial decide derribar todos los castillos de Navarra. Bueno, pues aquí se encontraron con
una mujer de armas tomar.
Con una, ni más ni menos.
Quizá alguno de nuestros oyentes este puente vaya a pasarse por la ribera. Si se pasan ustedes por Marcilla y ven el castillo, pues bueno, ya conocen una historia más de la zona.
Pues sí, mira, y vamos a aprovechar también para contarles algunas cosas curiosas del castillo, porque tiene más curiosidades. Para todos aquellos que tengan la mala suerte de no conocer la ribera navarra. Pues diremos que se trata de un edificio gótico del primer tercio del siglo XV, que su base son muros en talud, hechos en piedra de sillería, y el resto en ladrillo, por lo menos la obra que podemos contemplar ahora, aunque parece que pudiera ser esta obra en ladrillo, parte de ella, una remodelación posterior. Es un edificio de planta cuadrada, tiene torres en las esquinas, torrecillas a mitad de los muros, y en la puerta de entrada se ve claramente, por unos orificios que hay encima del arco, que aquello tuvo, ahora hay un puente fijo, pero en su día aquello tuvo un puente levadizo. Además, se ve perfectamente el foso del castillo, un foso que imagino yo que en su día estuvo inundado por un pequeño riachuelo que pasa, está encauzado y pasa debajo de la plaza. Si alguien se acerca por allí, que lo busque, que lo verá. Uh-huh. Imagino que ese riachuelo que pasa ahora sería el que en su día inundó el foso y hizo del castillo una plaza prácticamente, bueno, semi-inexpugnable. No es un castillo roquero, es un castillo que está en una llanura, lo que motiva que tenga que tener elementos defensivos adicionales, como decimos, como el foso.
Como ejemplo, ese foso lleno de agua que tan bonitos son y hemos visto en las películas y que los dibujábamos de pequeños cuando dibujábamos los castillos. Siempre sí, ese foso de agua alrededor que le quedan tan chulos a los castillos.
Siguiendo con las curiosidades de este castillo, de 1788 se conserva un informe enviado por el licenciado Ricarte a la Academia de Historia de Madrid, y en este informe dice que la armería del castillo contenía numerosas adargas, petos, morriones, picas y todo género de armas y arneses. Uh-huh. No sabemos si algunas de estas armas tenían ya 200 años o más de 200 años y provenían de aquella maniobra que hizo Ana de Velasco, o simplemente la tradición del castillo era estar permanentemente bien provisto de armas por si tuviera que defenderse. Y más curiosidades, yo creo que más llamativas para quienes no conozcan la historia. ¿Tú sabías que en el castillo de Marcilla estuvo durante muchos, muchos años la espada del Cid, la tizona?
Mira, no lo sabía.
Pues sí.
¿Muchos años estuvo allí?
Pues nada menos que hasta 1947. Ya se menciona, Jesús, ya se menciona en este informe de 1788, uh-huh, la existencia de la tizona, la espada del Cid, custodiada en el castillo de Marcilla. Y sabemos que está allí hasta 1947 porque es enviada al Museo del Ejército de Madrid, donde se conserva hoy en día. Pero durante mucho tiempo la tizona del Cid estuvo custodiada, como decimos, en el castillo de Marcilla. Pero no fue lo único que custodió este edificio. También dicen las crónicas que hubo una espina de la Cruz de Cristo, la famosa, me imagino que sería una custodia de estas en las que se conservaban reliquias, un relicario, uh-huh, y dicen que tenía una de las espinas de la Cruz de Cristo, y no solo eso, también aseguraban que otra de las reliquias del castillo conservaba una de las 40 monedas que dieron a Judas, bueno, para delatar a Cristo, ¿no? Por delatar a Cristo o por vender a su maestro.
Jesús, pues sí que tiene historia este castillo de Marcilla, esa espada de tizona del Cid hasta 1947. Dicen que había una santa espina, una de las 40 monedas que cobró Judas por delatar a Jesucristo, y encima una pedazo de historia que tenía su propietaria.
Hoy en día, por cierto, se acabó su restauración a comienzos de este año, y hoy en día alberga una serie de servicios municipales. Se puede visitar por dentro y es un lugar, como decíamos antes, bueno, que puede ser un bonito destino, tanto Marcilla como la Ribera Navarra, para este puente que se nos avecina. Bueno, pues esta es la historia de Ana de Velasco, de su valentía, de su audacia, de su astucia y del castillo que tan hábilmente supo mantener en pie.
Tiene una calle en Marcilla y también en Iruña, muy cerca del estadio de los Osasuna. José Ramorejón, hasta la semana que viene, agur.
Hasta la semana que viene.